Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? Otra vez un lunes más en Ciudad Imaginaria. ¿Cómo les va?
Buenos días, Marcela, a todas y todos los oyentes.
Robert.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Vos?
Volvimos al frío. Hoy tenemos una temperatura de 9 grados 6 décimas. Nos levantamos con 5 grados y una...
Pero dicen poco tiempo que va a haber una oleada de calorcito, más o
sí,
menos.
Sí, creo que a partir de mañana o el miércoles empieza a subir las temperaturas.
Hoy hay que bancársela.
Digo, entre ayer que llovió un poco, bastante, ayer, saludos a todos los bomberos voluntarios de la ciudad de Buenos Aires, fue el día del bombero.
Muy
voluntario.
Bien. Sí, sí, es verdad. Estaba hablando con mis amigos y viste que se quedaron con los alimentos en los galpones. Renunciaron un montón de gente. Se limpiaron el traste con cierta gente y la ministra no renunció, que debería renunciar, porque es la jefa de todo ese descalabro. Ahora resulta que por ahí, con un poco de suerte, el ejército va a repartir la comida, algunos alimentos están vencidos. La verdad, cuando los niños no tienen para tener un plato de comida diaria, ¿qué pasa, muchachos?
Sí, yo creo que el tema de los alimentos es grave.
¿Se le saltó la chaveta?
Es grave porque empezaron con el tema de que había comedores truchos, que debido a eso tenían que hacer todas unas auditorías. Pero me parece que mientras se está haciendo el trabajo, lo importante es seguir repartiendo, porque también esa misma política se tomó con respecto al tema de la medicación. Y ya hay muchas personas que han muerto por la falta de medicación y no la entrega. Entonces me parece que frente a esto estamos desprotegiendo tanto a los niños y a las personas mayores, porque cada día, debido a todo lo que está pasando económicamente, van muchas más personas a los comedores. Pero no solo las que iban antes, por lo que venía de pospandemia, lo que pasó en la gestión anterior, tiene que ver con este tema de que no alcanza gente que fue sacada de sus casas porque no pueden pagar un alquiler. Hay todo un combo en la cual mucha gente que tiene trabajo estable van a los comedores porque necesitan mantener a sus niñas y niños alimentados, o a las viejas y a los viejos. Entonces, frente a esto nos encontramos con que Sandra Petrovelo, que es la ministra,
la ministra es la cabeza de todo este descalabro. Pero como es amiga del señor presidente, no pasa nada, está todo bien. Entonces, de la cabeza para abajo, todos afuera. Se limpiaron el traste con todo con toda la gente. Entonces, bueno, es lo que hay, chicos, es lo que hay. Después yo veo ahí, dice, la inflación 5%. ¿Quién hace los números? No sé.
¿Sturzenegger?
No sé quién hace los números.
Porque yo veo que Sturzenegger,
todos los días ahora aumentó el subte de nuevo, va a aumentar el gas, todo, el salario se quedó por el piso. Hoy hubo problemas en un puente porque a los cartoneros, como le piden un certificado, no los dejaban entrar a la capital. Y empezamos esas cositas raras.
Aumentó el combustible, no nos olvidemos
claro,
de esto.
También.
Fin de semana, bravo.
Pero dentro de un mes más vuelve a aumentar.
Sí, es continuo. El tema del subte, a partir del sábado pasado, antes de ayer,
sí,
pasó de 574 a 650, y ya habían adelantado que para agosto está en 757.
Igual hay una cautelar con la cual están pidiendo un plan, porque hay un desfasaje entre esto, que no se cumple porque tienen 5 días para resolverlo.
Está bien, la cautelar no la van a cumplir porque el gobierno tiene una fijación sobre eso, y como acá los poderes no son independientes, porque lo demuestran, siempre el que subió arriba pone los jueces que se le da la gana. Entonces, eso es así. Esa es la política. Entonces, como no va a haber, no le van a hacer caso a la cautelar, va a seguir. Va a seguir esto. El Poder Ejecutivo se fue de viaje, no trajo ninguna pauta sobre empresarios, nada. A nadie se acercó a decir, bueno, vamos a invertir. Y sigue la guerra. Este aquelarre sigue, sigue esto, sigue. Lamentablemente es lo que hay, muchachos. ¿O no, Marcela? Es lo que hay.
Sí, el paseo incluido ha estado en la asunción de el presidente de Bukele, que fue...
importantísimo.
Allá. No sé si es importantísimo, pero está como tomado como modelo este señor. Y la verdad que el discurso de él no tiene nada que ver con esta admiración que tiene el señor presidente para él, ¿no? Bueno. Porque, digo, tampoco le voy a poner...
Vamos a hacer otro manto...
de piedad.
De piedad. Tenemos a nuestro cronista de espectáculo, por suerte. Nos va a decir qué vamos a ver en el cine.
¿Qué tal? Hola, buen lunes para todos.
Giorgi, ¿cómo te va?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos, buen comienzo de junio para todos.
Sí.
Y bueno, efectivamente tenemos una cartelera bastante interesante y abundante como para renovar el espacio de entretenimiento de la semana.
A ver qué pasa.
Varias películas argentinas, entre ellas, por ejemplo, Historias Invisibles, que se estrena este jueves, 6. Un thriller muy interesante que realizó Guillermo Navarro con la actuación de varias actrices de renombre como Leonora Wexler, Antonella Ferrari y también Vanessa González, sobre un caso que se produjo no hace tanto tiempo, hace un par de años, que se descubrió, de una organización que se dedicaba a secuestrar mujeres jóvenes a partir de los 15, 16 años para ejercer la prostitución en la zona de Mendoza. La historia se basa en dos casos específicos, de una chica catamarqueña que posteriormente fue rescatada y de una chica mendocina que también pudo ser rescatada luego.
Sí, es un tema sumamente importante que toman, el tema de la trata de personas. Pero
claro,
por eso es muy reciente y la están llevando al cine.
¿Qué más tenemos? A ver, ¿qué?
Paro, una coproducción con España, que realiza la ópera prima Ángela Hernández. Es una historia de terror ambientada en una zona marítima que es bastante interesante, puede ser de agrado para quienes concurran. También está Capitán Avispa, una película dominicana.
Epa.
Una película dominicana para chicos, ¿no? Y que además, para jóvenes, con buena música, con la música de Juan Luis Guerra, que ustedes recordarán.
Sí, cómo no.
Cantantes de merengue más respetados del ambiente artístico. Semillas que caen lejos de su árbol. Es un documental que acabamos de ver. Una propuesta de Tomás Lipkin de exploración sobre la comunidad china que reside en nuestro país, que es bastante más interesante desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista económico, cada vez más porque hay una población muy creciente de gente que viene, y explica un poco las razones, la melancolía es una característica propia de las migraciones, pero en el caso de los chinos es muy serio porque vienen de un ambiente que nosotros que creemos China, la gran potencia, que establece condiciones al resto del mundo y demás, pero para el interior, para estos ciudadanos chinos que emigran,
es duro,
es muy duro, porque es una vida muy dura la que llevan allá, y muestra los cambios que ellos manifiestan cuando se integran a la sociedad argentina. Más allá de todas las cuestiones que tenemos nosotros, realmente la apertura es amplia. Hay eso, obviamente sectores que tienen prejuicios y demás, pero bueno, en este documental lo que se refleja es un nivel alto de convivencia de nuestro país con todas las colectividades en general.
Exacto.
Posteriormente está Yanuken, que es una documental también que está referido a el origen de la ciudad de Tucumán, Yanuken, perdón, que está referido a la ciudad de Tucumán. Es una el nombre original de la ciudad, que San Miguel, puesto por los conquistadores, los españoles, toma una parte posteriormente del origen de los pueblos que habitaban, calchaquíes y demás, que habitaban en la zona, con el nombre de Yanuken, que se le daba a la región, que es la confluencia de los ríos. ¿Por qué? Quienes conozcan Tucumán deben recordar que se trata de un valle donde hay varios ríos que desembocan allí. Es un atractivo del documental que vale la pena ver. Y en materia de estrenos internacionales, tenemos Observados, que nos permite ver nuevamente a Dakota Fanning en acción, una de las estrellas emergentes de Hollywood, que fue protagonista de Hombre en Llamas, Guerra de los Mundos, con Tank Rice, con Denzel Washington, etcétera, que ahora regresa en una película que la muestra en su adolescencia, en su juventud ya. Es una muchacha de más de 22 años, así que vamos a ver si gusta o no su actuación en esta película, que es de un afamado director, Shyamalan Lang, que hizo Sexto Sentido, que tiene mucha experiencia en películas de terror, de suspenso, y que en este caso también se refleja en esta historia. Otra de las películas que están para estrenarse el próximo jueves es Bad Boys, una tercera película de la saga de la pareja de policías rebeldes que interpretan Martin Lawrence, el líder de la pareja, junto con Will Smith. Ajá. Que es uno de los actores que está buscando la reivindicación después de su cachetada. No sé si se acuerdan.
Sí.
El que le dio una cachetada a Chris Rock en la presentación de los Oscars, creo que de 2022.
Que después terminó siendo el malo del mundo.
Sí, todo el mundo se ensañó, pero bueno, una reacción bastante atípica. Y seguimos con los reestrenos. Así como la semana pasada teníamos a Harry Potter, esta semana tenemos Matrix. Upa. Que se reestrena en varias salas. Evidentemente, estábamos charlando con antes de ver el documental sobre la comunidad china, y hay muchos reestrenos porque evidentemente hay alguna crisis de creatividad. Sí. Evidentemente hay problemas que han quedado después de la huelga famosa de los guionistas de Hollywood a fines del año pasado, que no terminó del todo bien y que evidentemente sigue. Así que bueno.
Y escúchame, ¿y la pochoclera?
Yo, ¿sabes cuál te voy a dar de pochoclera?
Dale.
Que creo que es la más indicada. Hay un documental que se estrenó de Arco Iris, un excelente documental, hay que decirlo, que refleja toda la historia del comienzo del rock nacional, porque Arco Iris fue uno de los grupos iniciáticos, junto con Manal, con Almendra, en fin, con los Gatos, un poquito después de Los Gatos. Los Gatos fue el primero, creo. Pero Arco Iris, un documental dirigido por David Scaturicchio.
Ajá.
Es el reflejo de toda una época, con la presencia de Gustavo Santaolalla, el gran músico que ganó dos Oscars.
Sí.
A la, a a la banda musical de películas, con Ara Tocatlián, y hay un reportaje inédito de Dana, aquella famosa musa que compartían los integrantes de Arcoíris y que significó en la filosofía del grupo un aporte importante para toda una generación que se ve reflejada en este documental, que abogó por la paz en un momento en el cual la Argentina estaba sumida en una cruda realidad sangrienta, con mucha violencia en las calles, mucho dolor. Arcoíris era una especie de remanso para buscar esa paz que proponían a través de su música, que continuó durante varios años hasta que finalmente el grupo se disolvió. Santa Olalla tomó su camino como musicalizador en Estados Unidos y curiosamente vive en Los Ángeles junto, o mejor dicho, cerca de Ara Tocatlián y de otros integrantes de la agrupación, que se fueron a radicar a California, donde actualmente vive. Así que tenemos bastante cine. Hay otros estrenos, pero bueno, estos son los que yo recomendaría para aprovechar bien el comienzo de la etapa más fría del año.
Escúchame, sí. Giorgi, vamos a una pausa, muy bueno lo tuyo, y vamos al campo después de una pequeña pausa.
No te vayas,
no te vayas, por favor. ¿Sí?
Sí, por supuesto.
Una cortita, vamos.
Sí, claro, estábamos.
Qué música hermosa.
Sí, precioso. Estábamos escuchando.
Gracias a Ricardito Piñero, que está en la pecera, por supuesto, sin él y nuestra locutora de este programa.
Bueno, Kay Jarrett, estuvimos escuchando Mi Canción.
Che, imputaron al propietario de un lugar donde murió una nenita de 7 años que fue despedida por un toro mecánico. Ahora se tienen que... Siempre me gusta porque tiene que pasar una desgracia para que tomen medidas.
Pero no son juegos para niñas y niños.
No, no, ya.
Digo, ¿dónde primero, estaban los padres o los adultos mayores que estaban con ella? No, disculpen, también, ¿eh?
Bueno, y ahora la liga el propietario.
Obviamente, porque tiene que ver con esta reglamentación.
En este programa nosotros hacemos una seguidilla. A ver, las bicicletas de los de delivery que van a toda velocidad arriba de la vereda es peatonal, muchachos. Cruzan la luz roja. Te comes un muchacho esto con la bicicleta y tenés un despelote grande como una casa porque te atropellaste a un tipo que no respetó la luz roja. No sé de dónde vieron la obligación, esa reglamentación, sí, estos muchachos no que no tienen que parar la luz roja. Después los colectivos, este programa sigue insistiendo, los colectivos están muy altos, muchachos, no es todo el premetro, los colectivos están altos, entonces cuando haya una desgracia van a tomar medidas. En este programa hacemos el latiguillo en eso.
Bueno, lo tenemos peatonal a Jorge para que pueda seguir con el tema del campo. No. Jorge, ¿estás ahí?
Jorgito.
Sí, por supuesto. Sumo a lo que acaban de decir, el tema de las patinetas eléctricas que se ha puesto.
Otra, escuchame, pero nadie regula nada. Escuchame, ¿a vos te atropellan? Anda, ¿a quién vas a ver? ¿A quién le haces el juicio? ¿A la patineta? Yo no entiendo eso. A ver, ¿quién regula eso?
Cada vez hay más gente utilizando patinetas, no solamente jóvenes, también gente mayor, que va a trabajar en patineta, lo cual en las principales avenidas, Libertador, Figueroa Alcorta, es peligroso.
Escuchame, es peligroso. Jorge, un delivery me llevó puesto en Corrientes y Cerrito, y me lleva puesto a mí porque si no iba arriba de una silla rueda de un niño.
Un horror, realmente.
¿Y el tipo tema... me justificó? ¿Vio cómo están las veredas?
Yo lo miraba,
me acordé de su familia, de sus antepasados. Obviamente. Yo desparramado, me tuvieron que levantar como... se me cayó el calendario ahí, te puedo asegurar.
Yo creo que el golpe que te da la bicicleta, porque uno no la presiente o no la tiene incorporada como si fuera un auto, y es muy fuerte, porque vienen con una velocidad que más de 10 kilómetros, 2 kilómetros de velocidad, y el golpe es...
Además, las bicicletas, los delivery son extranjeros. No tengo nada contra los extranjeros. ¿Viste? Son... de países que están por allá arriba. Nadie le dice que no tienen que andar con una velocidad a la cual... y que las veredas no son para la bicicleta. ¿Dónde? ¿Qué les pasa a estos muchachos? ¿Se volvieron locos? ¿O están como esa película, viste, que andan con la bicicleta a todo lo que da y tienen que ir llevando el pedido a un horario limitado?
Bueno, es un poco eso el trabajo que tienen. Lamentablemente, esa realidad se trasladó acá con los que trabajan, porque aparte sin relación de dependencia.
Esa película se llamaba La entrega inmediata. Entrega inmediata.
Exactamente.
Estaba ambientada en Nueva York, que realmente también es una ciudad que tiene graves problemas para el tránsito, tanto peatonal como vehicular.
Está bien. Che, hacemos un paréntesis, nos vamos al campo. ¿Y qué pasa con el campo?
Y el otro día, cuando estábamos charlando acerca el lunes pasado, acerca de todas las vicisitudes que vive el campo, dejamos de lado un tema clave que justamente quería retomar, alguien me lo señaló en la mesa, y es real, el tema de los precios cotidianos, de los precios que tenemos que pagar para proveernos de los artículos que llegan del campo, de la huerta, en verduras, en frutas, en la carne, etcétera, huevos. Y realmente la estampida que ha habido en los últimos 15, 20 días acerca de los precios de estos productos es preocupante porque no se refleja en el índice de inflación, en el índice de precios al consumidor, etcétera. Lo que más permite entender cómo es la situación es ver las naves del Mercado Central vacías.
Sí,
yo hice un relevamiento personal con varias verdulerías en dos o tres barrios de la ciudad, y los mismos minoristas dan a conocer que estos precios han subido muchísimo, los morrones, los tomates.
Bueno, 8,000 pesos el kilo de morrón.
Claro, eso
la berenjena, que es, en cierta manera no se puede comer.
7,000 el tomate.
Claro, carísimo.
Entonces, llega un punto en el cual uno se pregunta por qué. Y entonces ellos, los conocedores, yo fui a hablar con la gente de las cámaras de frutihortícolas y demás, y ellos me dicen que hay un costo muy alto de logística, o sea, el traslado de algunos productos y el costo de los frigoríficos, que es de gas y de electricidad, de energía eléctrica, eso encarece cada producción de esta índole. Pero además hay en este momento otro problema, que es la falta de ciertos productos, por ejemplo, se reemplaza con productos extranjeros. Entonces, si vos querés comprar ciruelas, por ejemplo, las ciruelas son españolas, te salen 8,000 pesos el kilo.
Y olé.
Preferiría viajar a España a comer.
Claro. Si no dejan entrar. Escuchame.
Algo similar ocurre con todo el resto de los productos que mencioné.
Sí, claro. Por ejemplo, con las bananas ecuatorianas. Ahora las están prácticamente regalando.
Sí. Porque hay una distorsión en la comercialización de este tipo de productos cada vez mayor. Y eso se advierte en la calle, se advierte en el consumo. Ha caído notablemente el consumo.
La semana pasada aumentó el pan.
Exacto. Claro, así por que... ejemplo. Lo único, tuvimos una charla con Miguel Schiariti, que es el presidente de la Confederación que agrupa los frigoríficos, SICRA, y comercializadores de carne, bovina, y él señaló que hay un cierto umbral de precios en materia de carne a nivel interno que les permite todavía tener algunos cortes ganaderos, algunos cortes bovinos, a un costo razonable. Pero la gente se ha volcado masivamente a comer productos avícolas, pollo, cerdo, y está cayendo. Creo que es lo que me señaló Schiaretti, es que es el nivel de consumo más bajo en los últimos 30 años, el que está actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Así que no vamos a llamar más el programa Ciudad Imaginaria, vamos a llamar el churrasco imaginario.
Sí, o si no, un cuento chino, todo arroz.
Bueno, justamente acá estamos hablando de...
El arroz está carísimo.
También.
Perdón.
Estoy hablando con Tomás Lupkin, que es el director del documental de la comunidad china, semillas que caen lejos de sus árboles, y él me señalaba hace un ratito que China recién hace 20 años empezó a comer normalmente. Hasta ese entonces la sociedad china se alimentaba con leche de soja, con algunos otros productos vegetales y demás, pero carne, por ejemplo, la incorporaron no hace tanto a su dieta diaria. Esto es un dato importante porque Argentina es un jugador clave a nivel mundial como exportadores de carne.
Mirá vos.
De carne vacuna, carne avícola. Ellos todavía, por una cuestión de costumbre, tienen el hábito de la mayor parte de sus comidas están basadas en aves o cerdos y mucha verdura. Así que esa es de producción nacional, pero el resto lo tienen que exportar.
Vos fijate, George, ¿viste que en los casamientos tiraban arroz?
Sí, ahora
no. No, ahora tiran arroz y empiezo a juntar los granitos.
Es una buena medida. Y el otro dato que está vinculado al campo, nos pasó el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es la baja de la calidad nutricional. Yo supongo que todos hemos, quizás pues se haya hablado antes en el programa, pero el tema de los alimentos que el Ministerio de Capital Humano, etcétera, no distribuyó, que se están venciendo y demás, es un error de gestión, obviamente, que tiene que hacerse cargo este gobierno y tratar de solucionar.
Pero no, pero además, vos viste que se limpiaron el traste con los con sí, el jefe para abajo y la ministra ahí.
Sigue ahí. ¿Eh? La ministra, que debo recordar, seguramente Miguel se acuerda también, era una empleada del bloque de la UCD en la época del Consejo Deliberante, que existía todavía el Consejo Deliberante.
Tengo buen recordatorio de eso. Viste que sí,
¿Te acordás de qué concejal? De Crespo Campo, Julio Crespo Campo.
Justo.
Así que bueno, con eso yo creo que está
ese,
todo dicho.
Ese es el que fajaron, ¿te acordás? ¿Eh?
Claro. A ese muchacho le fue mal revisión de obra que hizo en las Galerías Pacíficas.
Fue en la Galería Pacífico y le pegaron una paliza, cosa que no lo veo bien, pero salió...
¿Quién le pegó?
Sí, un muchacho que estaba en disidencia con él.
Ah,
o sea, fue histórico eso, ¿eh?
No me acuerdo, pero sí, pensé que tenía que ver con los trabajadores y demás. No, pero
sí, algo de una mala gestión y así le fue. Terminó cobrando. No por caja, ¿eh?
No, claro. Personalmente.
Sí. Cobró antes por su gestión en el Consejo Deliberante, que fue tratar de cerrar esas obras y después cuando fue a cerrar las obras... por parte de aquellos que estaban interesados en que
exacto siga. Le cerraron la boca por otro lado, ¿viste?
Sí, suele ocurrir.
Bueno, Georgie, muchas gracias por tu gestión.
No, por favor.
A ver si te queremos en el piso.
El lunes próximo estoy ahí en Paisa. ¿Sí? El lunes próximo voy al piso.
Vamos. Bueno, vamos a una pausa porque nosotros tenemos una invitada, Leticia Román, y vamos a hablar con ella.
Bueno, un saludo a todos, Miguel, Marcela,
bueno,
Alejandro,
Ricardo, bueno, todos que están en Ciudad Imaginaria.
Te esperamos el lunes con un cafecito.
¿Cómo no?
Dale, gracias. Un abrazo. Chao. Fue Jorge Ávila, nuestro comentarista y cronista de espectáculo y del campo. Pausa. ¡Qué tema, por Dios!
Escuchábamos a Dave Brubeck Quartet en el vals de Katy.
¡Qué lindo! Gracias, Ricardito, porque la verdad es un recordatorio muy lindo, ¿eh? Uno que es fanático del jazz, ¿no?
Sí, ¿vale? Muy lindo tema.
Muy lindo tema. Bueno, vamos a nuestra invitada, dale. Leticia Román. Leticia Román, usted está en una asociación de cristianos, ¿no?
Sí, es la Asociación Cristiana Femenina, la Asociación Cristiana Femenina de Buenos Aires, por sus siglas en inglés, YWCA. En inglés le dicen la Guay, es conocida como la Guay por la Y, ¿no? Acá estamos en Tucumán 842 y somos una asociación de mujeres, no solamente cristiana, esto es integrador como todas las asociaciones que podemos...
Que lo hace más lindo.
Por supuesto, porque no podemos... Imagínese si yo voy a... Claro, si voy a ir direccionado solo en un grupo de gente, entonces no estaríamos integrando qué clase de grupo, ¿no?
Sería buenísimo.
Entonces, Y bueno, estamos en Tucumán 842, estamos en Suipacha y Esmeralda, estamos queriendo ser un poquito más visibilizado esto, porque entre pandemia y cambios de gestión y han pasado un poquito cosas, y entonces hay que volver a renovarse y a volver a lanzarse y a volver a darse a conocer un poco.
Sí, es una asociación conocida y el tema creo que ha pasado muchísimo con el tema de pandemia y además en los cambios de gestión que también como que erosionan un poco el camino que venimos trazando, más que nada los jóvenes, las jóvenes, los grupos de mujeres, como que se erosiona un poco el camino y la gente que que se suma y la gente que se va es como que tienen que buscar ese engranaje, ese ensamble para poder ponerla en para seguir con la historia de la institución, porque es una historia que es una institución de mucha historia.
Sí, hay que encontrar ese lugarcito para el salto generacional, que muchas veces se dificulta un poquito, pero estamos trabajando muy duramente en esto y vamos a encontrarle la vuelta. Hay que estar un poquito en redes, hay que un poquito ayornarse a lo que es también ahora pospandemia todos, me parece a mí.
Sí, yo con respecto al cambio intergeneracional, me parece que lo bueno es ensamblarlo. Hay un dicho que se llama Ledor Vador, que llama de generación en generación, que eso implica poder ensamblar historias de la gente adulta mayor, más los jóvenes, más los nietos, gente de adultas, o sea, de 30, 40 años, que vienen a ser los hijos de los padres que ya pasaron toda esa historia, y los nietos y los bisnietos. Me parece que eso está bueno. Y en las jóvenes mujeres implica todo un camino específico, ¿no?
Sí, porque también nosotras nos encontramos en una etapa de la vida en general, somos mamás, trabajamos, y eso nos limita un poco en muchos...
¿Qué labor social tu comunidad, como otras comunidades se hacen, con respecto, hay mucha gente en la calle, hay muchas comunidades que dan de comer, arropan, tratan de sacar de ese estado de mendicidad a la gente? Decime más o menos tu...
Nosotros estamos por una cuestión como más, acogemos a mujeres jóvenes que vienen de otras provincias a estudiar acá, por ejemplo. Entonces esto, la federación está ya muy, muy, muy echada a esta labor. Nosotras estamos un poquito reorganizando todo. Entonces es un trabajo que tenemos que volvernos a poner al día y bueno, hay que también buscar un poquito los medios, las formas y hay que reorganizar un poco cosas por una cuestión también de que se fue un poquito, ¿no? Quedando un poquito diezmada, si querés, por el salto generacional y todo eso. Es difícil volver a reorganizarse siendo uno, por eso digo, con las actividades diarias, por ejemplo, la gente más grande y la que ya viene haciendo carrera, ellas ya están como más tranquilas, están en otra etapa de la vida y tienen más tiempo disponible, y entonces hay que un poquito unir esas dos generaciones, intercambiando, ¿no?, un poquito las actividades, ayornarse, cosas que ahora con este cambio hay que estar en redes, hay que estar en todos lados, hay que ir a Instagram.
Están haciendo
Facebook,
talleres,
hacemos talleres de arteterapia, uh-huh. Es un poco para irse a reír un poquito y a despejar y a qué se te ocurre con esto, en esta imagen que estás viendo. Y lo primero que veas, una cucaracha, un punto, lo que sea. Es una cosa así como, ¿no? Encontrar a veces ese momento de distensión y hacemos ese tipo de actividades en este momento. También hacemos, hoy que estamos recordando, ¿no? A ni una menos, talleres de violencia. Uh-huh. Hay que difundir un poco esto porque, bueno, estamos con los números estos de hoy, ¿no? Que estamos 35
mujeres cada día. Sí. Y me parece que está muy bueno esto porque justamente estás hablando de generaciones nuevas, de jóvenes, que tiene que ver con un cambio generacional.
Sin embargo, parece que el problema persiste, ¿no? Esto no estamos aprendiendo, hay algo que se nos escapó en el medio.
Y llegó, o sea, ya que tocaste el tema de Ni Una Menos, esto vino a partir hace 9 años con la cantidad de femicidios, transvestidios, o sea, que se fueron dando. Entonces, mujeres dijeron, bueno, basta, porque aparte viene desde lo que es latinoamericano. En México ha habido una periodista que se dedicó al tema de las mujeres, porque tenemos Ciudad Juárez en México, ¿no?
Sí, las muertes de Juárez, claro, que son un montón de mujeres.
Claro, entonces frente a esto, acá en Argentina, fue como que necesitaban respuestas. Y la verdad es que está muy bueno, porque las jóvenes que nos van a seguir a nosotros, o sea, que vienen, tienen que tomar la aposta de lo que se venía haciendo.
Exacto.
Porque las mujeres cristianas trabajan muy bien con todo lo que es poblacional, en todas las generaciones, tanto a las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos. Me parece muy bueno esto, por eso me llamó la atención que sea, o sea, digo, nos pasó a todas y en todas las medidas, ¿no? Que se generó mucho más el tema de las redes, pero las redes está bueno, pero también hay que complementarlo con la acción presencial.
Sí, yo veo una percepción mía, que en una menos siguen muriendo mujeres, y eso es un semáforo rojo. Algo se está haciendo mal porque siguen muriendo mujeres. Entonces, habría que ser... Algo está fallando.
Sí, diría que se sigue asesinando a las mujeres. Porque
bueno,
el sábado tuvimos la muerte de... O sea, una chica, supuestamente se había dicho que había sido suicidio, y se terminó comprobando a través de la autopsia que había tenido una puñalada y un forcejeo. Tenemos la muerte también de otra mujer, madre de hijos, acá en la provincia, y nos encontramos con un día en el cual se festejan 9 años, no, claro, se festeja, se
pero
conmemora.
Hay cosas que uno puntualiza, ¿no? A ver, a veces los botones de pánico no bastan, una. Las perimetrales tampoco. No tienen un policía cada una.
Claro, no se respetan y no hay nadie que lo pueda frenar. Eso.
Una vez que pasó. Pasó que en un tribunal vino el violento y mató a la mujer en el juzgado.
Sí,
¿se acuerdan de ese caso?
Sí.
Entonces, a ver, ¿cómo es la perimetral? A ver, cuando tenés una perimetral, es una perimetral. O sea, yo una vez que... La violó de las pestañas, y una pena, y una sanción con ejemplo, porque si no, la perimetral no sirve, los botones de pánico tampoco sirven. Entonces, siguen matando gente, porque cuando hacen una denuncia, por ahí no se le toma en cuenta a la mujer esa denuncia en la envergadura de la situación. Eso pasa. Entonces terminamos con una mujer muerta. Algo se está haciendo mal. Yo un día dije, me pongo la pollera, nos ponemos alrededor del Congreso y hacemos una ley como corresponde, o hacemos algo para que cambie, porque siguen matando mujeres. Entonces algo está fallando, o cuántas mujeres necesitan muertas para que cambie.
Bueno, y una de esas cosas tiene que ver justamente con la asociación que vos estás presidiendo. Vos sos tesorera de la...
Yo soy prosecretaria. Estoy apenas empezando. Así
bueno, pero hay muchas ideas
para hay mucha tarea por hacer, está clarísimo.
Mucha
tarea por hacer. Hay que seguir. Para mí está la clave en la educación, pero desde chiquitos, así como le enseñamos por favor, perdón y gracias, lo mismo. Pero desde la cuna, no es aquello que les enseñarle en la secundaria. Llegamos 12 años, 13 años tarde.
Sí, estamos hablando de familia.
Exacto,
¿no?
Entonces familia. En casa, en el núcleo donde arranca todo, es a donde tenemos que trabajar fuerte. Y no nos olvidemos de endurecer las penas, no nos olvidemos. Porque
yo estaba viendo un video.
Sería aplicar la ley también,
donde
¿no?
El pueblo japonés y el chino, la educación dene a niñez, donde se hacen la comida, limpian las aulas, duermen, hacen ejercicio como si fueran unos atletas, y la disciplina es, a ver, el respeto. Donde alguien, no, nadie se queda quieto. Tienen que tener una actividad. ¿Me entendés? Y el respeto sobre todas las cosas. En los mayores, en las cosas, un niño levanta la mano, el tránsito para, cruza el niño y el niño hace una reverencia en gracias que lo dejó pasar y sigue su... Mirá qué distinto, ¿no? Acá cruzan a luz roja, te atropella, no sé a qué vas a decir. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso?
Sí, tiene que ver con lo que decía Leticia, la educación desde muy niños, desde el seno del hogar, cómo esté constituido, en familias ensambladas, cómo se lleve la vida, y fundamentalmente la educación de padres a hijos, de abuelos que puedan contener. Me parece que es una ardua tarea que a veces tiene altibajos, que ha tenido, que viene con altibajos, pero que hay que seguir sosteniendo.
Leticia, ¿cómo se puede llegar a tu comunidad? ¿Cuál es la forma de gente necesitada de una comunidad como la tuya?
Ah, por supuesto. No, sí, nosotros, repito que estamos físicamente acá en 842 de Tucumán. Entonces, ustedes pueden contactarse con nosotros entrando a la página. Es www.ywca buenos aires.org.ar, ¿no?
Entonces ahí, por favor, porque
bueno,
así.
Bueno, www.ywca buenos aires.org.ar. Entonces ahí está la página, ahí nos les puede llevar directamente a lo que hacemos, quiénes somos, dónde estamos, y también a las redes, a Facebook, a Instagram, y nos pueden escribir también a la dirección de mail para contactarse con nosotros, es redes@yuca, estamos de vuelta, ywcabuenosaires.org.ar. pueden mandarnos.
Es una sigla americana.
Es una sigla americana, exacto. Por eso decimos Asociación Cristiana Femenina, porque si no, es como más confuso.
Perfecto.
Es la IUCA.
Leticia, muchísimas gracias. Espero que la hayas disfrutado del programa. Muy lindo la labor de ustedes. Los queremos de nuevo en el programa, otro lunes. Y bueno, como el tiempo es re tirano y nos tenemos Ciudad Imaginaria, se tiene que ir hasta el lunes que viene. Ricardito Piñero, muchas gracias por toda la música y todo.
Que tengamos todos un buen junio, estamos sí. A mitad de año prácticamente, vamos a transitar los primeros, o sea, transitamos y estamos en el sexto mes del año.
Exacto.
Que sea de la mejor manera, y el invierno se nos adelantó un poquito, pero bueno, viene ahí.
Gracias a todos por atrás del éter, nos escuchan, sé que nos escuchan, muchísimas gracias. Ale, muchas gracias.
Sí, un último comentario rápido, sí. Está confirmado el paro de trenes para mañana por 24 horas a partir de las 0 horas del martes.
¡Qué problema!
Así que, bueno,
de los trenes.
Para avisar a la gente que vaya tomando recaudos, como siempre, la alternativa de colectivos.
¡Hacer dedo!
Sí.
Bueno, chicos, hasta el lunes que viene, Ciudad Imaginaria.
Buena semana para todas y todos.
En la FM 91.1 Amadeus. Y hasta el lunes que viene, bendiciones para todos.